Bueno, como todos los miércoles hablamos de tecnología con mi amigo Jorge Morla. Muy buenas, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, vamos a empezar con algo que suena bastante técnico, muy de expertos, pero que en realidad nos toca en el bolsillo a todos. Pues si tiene usted un móvil, un ordenador, una tele inteligente o una consola, esto le interesa. Atienda, Jorge. Vamos a hablar de la crisis de la memoria RAM.
La crisis de la memoria RAM, y aviso desde ya que no es una cosa de nicho, no es una previsión a 10 años vista, esto es una cosa que está pasando en tiempo real, ahora mismo, y es que en las últimas semanas el precio de la memoria RAM ha subido hasta un 170%.
No una subida, eso es un susto.
Eso es para asustarse, desde luego. Y también es el primer síntoma de algo que puede ser mucho más grande, que es una posible crisis global de la electrónica que se puede alargar años.
Vale, yo puedo decirte, mi móvil tiene mucha RAM, pero no tengo ni idea de qué es exactamente. Claro. Vamos a explicarlo. ¿Qué es exactamente la RAM?
Bueno, la RAM es la memoria de trabajo de los dispositivos. No es donde se guardan las fotos, los vídeos, sino donde el sistema coloca todo lo que está usando en ese momento.
Vale.
Es decir, las aplicaciones que tienes abiertas, las pestañas del navegador, los procesos en segundo plano.
O sea, que es la diferencia entre que el móvil vaya fluido, digamos, o que se vaya parando cada dos por tres.
O que te desespere directamente, sí. Claro. Entonces, bueno, durante años hemos vivido una carrera constante. Hemos pasado de 4 GB de RAM a 8 GB, a 12, a 16. Bueno, parecía que esto no tenía techo. Hasta ahora, porque, y aquí viene un poco la sorpresa, esa carrera se ha frenado en seco.
Pero entiendo que la memoria RAM sigue haciendo falta. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?
Hombre, es imprescindible, desde luego. Pero se ha frenado porque directamente ya no existe la RAM barata. El motivo tiene nombre y apellido y es
todo
inteligencia artificial.
Todo tiene que ver con la inteligencia artificial últimamente.
Todo tiene que ver con inteligencia artificial. En este caso concreto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que los centros de datos que hacen funcionar nuestros amigos ChatGPT, Gemini, Copilot, pues estos modelos de lenguaje y también de vídeo necesitan cantidades obscenas de memoria. Además, memorias, bueno, con un muy alto ancho de banda, y entonces entra un problema estructural, que es que el 90% de la memoria mundial de este RAM la producen solo tres empresas, que son Samsung, SK Hynix y Micron.
¿Tres compañías en todo el planeta?
Para el 90%, sí. ¿Y qué pasa? Pues que estas tres compañías han tomado una decisión muy clara, que es priorizar la producción de memorias para inteligencia artificial.
Vale.
Porque, por una parte, es más compleja, ¿no? Es más estimulante fabricar esta cosa, que es un poco más novedosa, pero sobre todo porque es mucho más rentable.
¿Y qué pasa con la RAM que usamos con nuestros teléfonos móviles?
Bueno, pues, amigo, somos ciudadanos de segunda.
¿En serio?
Esto ha quedado en segundo plano. Las fábricas han reducido al mínimo lo que es la producción de las memorias para ordenadores, para móviles, para tarjetas, para las cosas que consume la gente normal y corriente. Entonces el resultado es que hay menos oferta y los precios pues se disparan.
Pero supongo que las empresas están viviendo su mejor momento, ¿no?
Claro, claro, esta es la otra cara de la moneda. Es decir, SK Hynix ha subido más de un 240% en un año y Micron en poquitos meses un 130%.
O sea, permíteme traducirlo esto para que lo entendamos. Pasamos de vender RAM o pasan de vender RAM al usuario para vendérsela a las grandes empresas, y ya que las empresas hagan lo que consideren.
Es literalmente lo que está pasando.
Vale.
Además aparece un nombre que genera bastante polémica, que es Sam Altman.
El CEO de OpenAI.
Que es el CEO de OpenAI. Bueno, pues hay varias fuentes que dicen que Altman está firmando acuerdos confidenciales con algunas de estas empresas, ¿no? Con Samsung, con SK Hynix, para asegurarse una cantidad brutal de memoria para su proyecto de centros de datos, y se habla de hasta 900.000 chips al mes, que es, para que nos hagamos una idea, el 40%
pero
de la producción mundial.
Si OpenAI recoge el 40% de la producción, ¿el resto qué migas? ¿Sobras?
El resto las raspas, amigo. La verdad es que el mercado se ha quedado temblando. No está claro si esto ha sido una maniobra para provocar escasez, pero la ha provocado, y los fabricantes de móviles, pues lógicamente, están haciendo números.
Pero y o sea, aquí llega la parte que le duele al consumidor, ¿no?
Claro. Los analistas lo que dicen es que en el año que viene ya, vamos a ver otra vez móviles de 4 GB de RAM cuando los habían superado, vamos a ver portátiles que ya habían subido a 16 GB de RAM volver a 8 GB de RAM y smartphones que pues van a tener menos memoria o si no, que se van a encarecer
pero
mucho.
Pero no entiendo, porque al final todo se hace por y para el consumo del cliente. Y entonces, si vamos a tener móviles más lentos y estamos utilizando esa memoria para las inteligencias artificiales, que las vamos a utilizar dentro de los móviles que van a ir más lentos, es un poco, no sé.
Pues es una especie de paradoja, suena un poco cachondeo, pero es así, ¿no? O sea, menos RAM significa menos funciones inteligentes. Menos funciones inteligentes significa usar peor la inteligencia artificial.
O sea, es volver a un pasado que hemos superado.
Es volver a un pasado que hemos superado.
¿Y hay solución a corto plazo o no?
Pues mira, a corto plazo no hay solución porque las propias empresas han dicho que no van a abrir nuevas fábricas porque es lento, porque es caro, bueno, al final no les compensa. Y lo que dicen los analistas es que el mercado va a estar tensionado por lo menos hasta 2028.
Ya, o sea que la era de memoria abundante y barata se ha acabado.
Pues está acabando, sí.
Oye, cambiamos de tema porque, bueno, vamos a seguir hablando de tecnología, tecnología que se nos vuelve en contra. Porque esto parece una película de espía, pero es de verdad. Fíjese, desde finales de noviembre hay cientos de coches de Porsche en Rusia que no pueden arrancar. O sea, son coches perfectamente nuevos, bien cuidados, pero que están parados. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues el problema está en el sistema de seguridad por satélite que tiene la marca Porsche, que se llama Vehicle Tracking System. Bueno, es un sistema antirrobo que, cuando pierde la conexión con los servidores principales, lo que interpreta es que hay un intento de robo y bloquea el motor y a veces hasta las puertas de los coches.
Y ha perdido la conexión en todo el país.
En Moscú, en San Petersburgo, en Krasnodar, bueno, en todas las ciudades a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que los concesionarios lo que dicen es que es posible que haya sido deliberado.
Ajá.
Pueden hacer poco porque Porsche suspendió sus operaciones en Rusia en 2022, ¿no? Con la invasión de Ucrania. No hay soporte técnico, no hay servidores regionales activos, no hay respuesta desde Alemania. Entonces, bueno, no es descabellado pensar que es un ataque informático.
¿Pero y no se pueden recuperar algunos de los coches?
Algunos se han recuperado porque hay propietarios que o bien arrancan la batería o desmontan medio salpicadero para reiniciar el módulo este de vigilancia. Pero bueno, mucha gente no sabe hacer esto y muchos coches siguen bloqueados.
Pues déjame hacer una reflexión, porque claro, y esto lo hablamos mucho aquí, que no va solo de Porsche ni de Rusia, sino de que cada vez los coches dependen más del software, de aplicaciones o de servidores. En fin, que ya no es la biela que la puede cambiar y la puede tal, es un software que a saber quién puede meterle mano a ese software cuando tú te quedas parado en medio de Plasencia.
Claro, pues es una reflexión muy interesante porque es que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a este nuevo modelo de consumo y bueno, por poner un ejemplo, muchos de los que nos estén escuchando pues no tendrán llaves de sus coches.
Claro.
Quizá la mayoría.
Claro.
Decir, al final tú tienes un mando eléctrico, pues bueno, imagínate que a tu coche hay un ataque informático y no puedes
abrirlo. O sea, que hoy es un Porsche pero mañana puede ser cualquiera. Mira, es que a las 11 he abierto con una noticia que el gobierno francés dice que ha detectado un ciberataque sobre el Ministerio de Interior.
Claro, claro, pues imagínate que se te bloqueen cosas que antes eran, digamos, manuales y no se podían bloquear, pero ahora como todo está conectado, pues oye, en parte nos facilita la vida, pero a la vez nos hace más vulnerables en otras situaciones.
Oye, y antes de que te vayas, ¿has visto lo de las palabras del año?
He visto lo de las palabras del año.
Es que tanto la RAE acepta unas cuantas palabras, la que más ha llamado la atención es logueable,
luego está
GIF, no sé qué, hay unas cuantas, pero Oxford ha elegido la suya, que es Rage Bait.
Ragebait, mira, la Fundeu hace 2 minutos acaba de dar su palabra del año, que es arancel, por cierto, pero la semana pasada Oxford dijo que era Ragebait y es, yo creo que muy reveladora del mundo en el que vivimos.
Pero esto, o sea, la traducción literal es cebo de ira, o sea, contenido diseñado deliberadamente para enfadarte.
Claro, es contenido digital que está creado para indignarte, para hacer que lo comentes, para que lo compartas, bueno... En definitiva, para crear en ti una reacción emocional que no puedas controlar.
O sea, todo internet, medio internet entero.
Bueno, claro, es que es así. O sea, cada día vemos más titulares extremos, vemos más vídeos ofensivos, vemos opiniones absurdas, pero que calientan al personal, y muchas veces es contenido en el que ni siquiera el autor cree, pero que funciona a la hora de hacerse viral.
Es que el enfado engancha, tío.
El enfado engancha... Recordemos, que esto siempre nos lo tenemos que tatuar en la frente, que el algoritmo premia la emoción fuerte, ira, vamos a decir que es rentable, suena fuerte decirlo, pero es así. Y entonces, bueno, lo que dice Oxford es que el término este de Ragebait se ha triplicado en un año.
Bueno, recuerdo que la del año pasado, hablamos de ella, fue Brain Rot.
El año pasado fue Brain Rot, que también es muy interesante porque, Brain Rot es como podredumbre cerebral que se da por el abuso de... Bueno, el abuso o el mal uso de las redes sociales, ¿no? De las aplicaciones y de internet. Bueno, pues Alberto, son 2 años seguidos, 2 palabras relacionadas con la tecnología, pero 2 conceptos muy negativos, tecnológicos.
Mira, te voy a hacer un... y terminamos con esto. Es que he visto que van a estrenar dentro de poco Rebelión en la Granja. Han hecho una película de dibujitos animados sobre la novela de Orwell.
Sí, sí,
la novela de Orwell, para quien la haya leído, es una crítica a la Revolución Rusa y al comunismo, básicamente. Bueno, pues en esta película han introducido un par de personajes nuevos, uno que es, bueno, intrascendente, que es un cerdito pequeño y tal, y han metido a una mujer que es, digamos... sea, como si fuese Elon Musk, magnate tecnológica de tal, que convence a los cerdos para manipular al resto de animales. Claro. O sea, es decir, hablaré algún día de esto, pero es una crítica o un ataque al capitalismo, uh-huh. uno más. Está cambiando completamente el significado del cuento y ponen como mala de la película a una gigante tecnológica.
Es que es así, o sea, si Orwell escribiera hoy ese libro, además del cerdo Napoleón y todos estos, yo recuerdo cuando leí el maravilloso libro, claro, habría alguien que controlara la propaganda de alguna manera desde los medios digitales. Tremendo. Porque hoy en día es un ingrediente indispensable para esta sopa en la que vivimos.
Jorge Morla, hasta el jueves que viene.
Un abrazo enorme. Miércoles. Chao, chao.
Recta final hacia las 12, las 11 en Canarias.